Bueno, pues con nosotros aquí está en esta sintonía la de Radio Popular Herri Ratia, Rafael Díez Cayar. Él acaba, bueno, pues de ser precisamente el autor de un libro que pone una mirada precisamente en China. Hablaremos de ello porque fue embajador allí durante aproximadamente unos 6 años. Rafael Díez Cayar, ¿qué tal?
Hola, encantado.
Bueno, aparte de otros muchos lugares que ha conocido en este mundo, ¿no? Porque es uno de los diplomáticos, digamos que tradicionales, ¿no? De los más reconocidos.
He tenido mucha suerte y he podido estar en sitios realmente muy, muy interesantes.
Bueno, acaba de publicar un libro sobre China, precisamente, ¿no? La otra mirada, el ascenso de una gran potencia, ¿no?
El ascenso de China.
El ascenso de China, y hablamos así, la mirada de la otra gran potencia, ¿no? Bueno, realmente, ¿qué impresión tenemos de China nosotros? Porque de China parece que sabemos poco, más allá de los gatitos que aparecen así, ¿no? Que mueven el brazo, pero estamos con una percepción muy errada, ¿no? De lo que puede ser ese gran país.
Yo creo que tenemos que mirar a China de otra manera. Hay muchos estereotipos sobre China y China ahora mismo es una gran potencia económica y política y nos conviene conocerla bien. Nos conviene tratar de salir de esos estereotipos y ver China como es. Y para eso interesarse por China me parece que es importante.
Bueno, ¿y cómo explica ese milagro económico chino en solo 4 décadas y qué papel han jugado pues Deng Xiaoping o el Xi Jinping en estos momentos?
Pues Deng Xiaoping entendió que para hacer a China fuerte tenía que hacerla rica y para eso no servía el sistema económico socialista. Introdujo reformas que condujeron a China a convertirse en una economía capitalista, pero como era también un líder comunista, mantuvo el control del partido y un sistema político leninista. De modo que lo que tiene China es una combinación muy inusual de una economía capitalista y un sistema político leninista. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque la economía capitalista da libertad económica a los individuos que pueden también pedir al final libertades políticas. Y el partido se encarga de impedir que eso suceda. Y el partido lo puede hacer porque funciona como una maquinaria de poder implacable.
Claro, ese capitalismo leninista sostenible en el tiempo es muy complicado, ¿no?
Bueno, los chinos están convencidos de que igual que lo ha sido durante los últimos 40 años, lo puede ser durante muchos años más. Y de hecho están convencidos de que su sistema funciona mejor que el nuestro, porque piensan que les ha sacado a ellos la pobreza, ha desarrollado China, les ha hecho un país fuerte, mientras que Occidente ahora mismo está sometido a regímenes a veces populistas, a la polarización. Tuvimos la crisis económica del 2008, el Brexit. En fin, que ellos están convencidos de que Oriente está en ascenso y Occidente en declive.
Pero ¿no hay una contradicción interna en China, sobre todo por esa percepción, ese capitalismo leninista, esa forma de ver la realidad?
Sí, por supuesto, la contradicción es potentísima y mantener el país funcionando y esa contradicción en términos en que pueda seguir funcionando el país no es nada fácil. Y eso es precisamente lo que hace el Partido Comunista Chino. Por eso digo que es una maquinaria de poder implacable, porque maneja la situación de forma hasta ahora eficaz, desarrolla políticas económicas eficaces, establece un sistema meritocrático, tiene un sistema de debate interno hasta Xi Jinping, que se ha reducido mucho, en la que permite decidir las mejores políticas, está en contacto con la población. Al mismo tiempo es un partido dictatorial y que aplique la represión cuando lo considera oportuno. De modo que sí, esa contradicción es muy difícil de mantener en términos que no generen confrontación.
Bueno, China tiene desafíos como los tenemos nosotros, un desafío demográfico que es evidente, ¿no? ¿Eso puede perjudicar precisamente ese crecimiento que China está haciendo durante los últimos años?
El desafío demográfico tiene usted toda la razón, es uno de los problemas más graves de China. El modelo económico chino estaba basado en millones de trabajadores que venían del campo y se incorporaban a las industrias con salarios bajos. En este momento ya no hay millones de trabajadores disponibles para seguir entrando en la economía y tampoco hay salarios bajos que están en Vietnam o están en Malasia, pero no en China. De modo que el problema demográfico es un problema muy serio para China. Además, el declive puede ser muy rápido porque el crecimiento es muy limitado en este momento. Y tendrá efectos económicos y políticos, sin duda. China en fin, puede verse en situaciones muy complejas de aquí a unas décadas en caso de que el declive demográfico continúe como hasta ahora lo ha hecho.
Bueno, y lo que sí hemos observado, por ejemplo, ha sido en cuestiones económicas ver una burbuja inmobiliaria sorprendente, ¿no? Que eso ha perjudicado notablemente la economía del país. Y luego nos encontramos con un endeudamiento también en muchas provincias, que eso también es relevante, ¿no?
Pues sí, el crecimiento de la burbuja ha sido muy, muy costoso para muchas familias que tenían sus ahorros puestas allí, para muchos suministradores que se han visto que han quebrado, y también para la confianza de la población en la gestión económica por parte del partido, porque se culpa al partido o a quienes no han visto la burbuja venir de no haberlo hecho bien en este caso, ¿no? El sector inmobiliario llegó a ser el 25% del PIB chino, y lo que ha hecho el partido ha sido tratar de acolchar el estallido de la burbuja utilizando bancos públicos para financiar, por ejemplo, proyectos que si no nadie hubiera comprado, o para ayudar a las familias afectadas. Pero eso, en el fondo, son subvenciones. E incide, agrava otro problema de la economía china, que es la muy baja productividad, especialmente la baja productividad del sector público. La otra cuestión, la del endeudamiento, es también un problema y ha hecho que, por ejemplo, muchas provincias no puedan seguir construyendo infraestructuras como hasta ahora lo habían hecho. Hay grandes diferencias entre unas y otras, y, por ejemplo, las más afectadas están viendo cómo sus servicios sociales, que no hay un sistema de seguridad social nacional en China, que las provincias son las que lo facilitan, las pensiones y las prestaciones sanitarias, como esas prestaciones son muy diferentes según la provincia sea rica o sea pobre, y eso genera desigualdad y críticas por parte de la población.
¿Cómo valora el impacto, o si ha tenido realmente un impacto fuerte, la entrada de China, por ejemplo, en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, o la globalización en sí mismo?
Bueno, la entrada de China en la OMC transformó el mundo. Cuando entró en la OMC, China tenía el 5% del PIB mundial y ahora tiene el 17%. Se ha cambiado completamente, ¿no? Y la globalización, pues también, que ha sido un poco la consecuencia de la entrada de China en la OMC. La globalización ha sido un fenómeno extremadamente positivo para China y en general para el mundo. También ha generado desigualdades y resentimientos en algunos sectores menos favorecidos que otros, sobre todo dentro de Estados Unidos. Y eso también ha provocado que muchos que se sienten afectados por esto hayan votado, por ejemplo, a Trump, ¿no? o a partidos populistas. La globalización se ha deteriorado en cierta medida porque al haber sanciones y restricciones a la venta de tecnología, pues eso evidentemente hace que haya empresas que no quieran invertir en países que puedan verse afectadas por ellos. Y también porque como se cedió gran parte de la producción industrial en sectores estratégicos a China, ahora nos preguntamos si eso fue una buena idea, ¿no? Porque eso era posible cuando había un grado de confianza política con China que ahora ya no existe. Porque la globalización no es un fenómeno de la naturaleza, está muy vinculada a la confianza política. Si se deteriora la confianza política, se deteriora la fe en que la globalización puede resolver nuestros problemas. Aún así, yo creo que la globalización, aunque se haya deteriorado, sigue siendo una realidad y muy importante y muy, muy útil porque genera intereses compartidos. Y cuando las sociedades dependen la una de la otra, se desincentiva el conflicto entre ellas. Es un colchón de intereses compartidos que hace más difícil las confrontaciones abiertas, como se ha visto ahora con la guerra de aranceles que Trump ha intentado desencadenar. De modo que yo creo que es importante mantener la globalización en la medida de lo posible y, por supuesto, trabajar en recuperar la confianza política que ha hecho que se haya deteriorado hasta este momento.
Haciendo una mirada interna, las desigualdades se han pronunciado también en la propia China. Es decir, ¿cómo evoluciona, por ejemplo, la clase media china?
En China hay un índice de desigualdad mayor que en España. El índice Gini en China es mayor, más alto que en España. De los 1.400 millones de chinos, hay unos 400 millones de clase media, que tiene un nivel de vida parecido al europeo, y unos 1.000 que tienen un nivel de vida bastante más bajo. Por supuesto que eso genera críticas y en fin, la gente no está contenta con eso y eso es un problema para el partido. El problema, a mí a veces dirigentes del partido me decían en privado que la desigualdad es quizá una de sus mayores preocupaciones.
Aquí nosotros, desde luego, lo miramos, y lo decíamos casi al principio, miramos con perplejidad por desconocimiento de lo que pueda suceder en China, ¿no? Y hablando precisamente del Partido Comunista Chino, ¿cómo es posible que el Partido Comunista Chino haya permitido la creación de empresas privadas, por ejemplo, en China? ¿Eso no genera también desestabilización en el propio sistema político?
Pues, potencialmente sí, pero lo hizo porque Deng Xiaoping llegó a la conclusión de que si no lo hacía, China seguiría siendo un país muy pobre indefinidamente. Y si era muy pobre, seguiría siendo fácil presa de las influencias extranjeras. Lo que es increíble es que haya conseguido desarrollar China sin generar ese tipo de contradicciones políticas que en otros países se han generado. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque el partido es una máquina de poder que funciona muy bien.
Lo que ocurre es que, claro, al mismo tiempo que hay prosperidad económica, me imagino que también crecerán las aspiraciones de la propia población, pues para que crezcan las libertades y se reconozcan sus libertades y derechos, ¿no?
Bueno, eso es la apuesta que siempre hizo Occidente, que el crecimiento económico traería liberalización política. En China no ha sido así por una serie de motivos. Primero, porque su raíz filosófica no es Grecia ni Roma ni la Ilustración, es Confucio, que pone el interés de la comunidad por delante del interés individual, y eso es un instrumento muy muy potente en manos del partido para decir que en nombre de la comunidad el partido tiene derecho a hacer esto o hacer lo otro. Segundo, porque China nunca ha tenido libertades, nunca ha sido un país democrático y muy poca gente demanda lo que nunca ha tenido, y la gente que ha viajado pues en el fondo sigue siendo una minoría. Tercero, porque el crecimiento económico ha cambiado la vida de la gente y la gente lo asocia al partido, lo cual le da también más fuerza al partido, ¿no? En fin, hay una serie de razones, ¿no? Eso no significa que en el futuro no pueda pasar, pero por el momento no ha pasado.
¿Cómo ha influido esa filosofía confuciana precisamente en el desarrollo de la China contemporánea?
Pues en el sentido de que los chinos piensan que el interés de la comunidad, efectivamente, muchos chinos piensan que el interés de la comunidad, es natural que el interés de la comunidad pase por delante del interés del individuo, y eso coloca en manos del partido un instrumento de control social muy importante, porque el partido puede decir, no es que lo diga yo, es que nuestra tradición filosófica siempre lo ha dicho, tu interés es importante, pero el interés del conjunto es más importante, y como yo soy el que define el interés del conjunto, pues tú haces lo que yo te digo.
Observamos a China y casi lo vemos como una amenaza. ¿Eso es real? ¿Perciben ellos también que son una amenaza para el resto del mundo, Estados Unidos, Europa?
Hombre, son una amenaza al orden anterior que ya no existe, porque China ha venido y lo ha cambiado. En sí misma, ellos piensan que su ascenso es pacífico y siempre lo han dicho así, ¿no? Lo que pasa es que cuando se crea un polo de poder tan fuerte como China, se genera una rivalidad de poder que es inevitable. Y esa rivalidad de poder, pues, tiene ramificaciones múltiples, también la política y la militar, con lo cual no puede excluirse que cuando hay dos poderes que compiten por ser el más importante en el mundo, pues se produzcan choques entre ellos.
¿Y cuáles son las relaciones ahora mismo, por ejemplo, con Europa, teniendo en cuenta que casi casi hay un enfrentamiento, y sobre todo con Trump, un enfrentamiento visceral entre las dos superpotencias?
Europa tiene que encontrar su propio camino, y ese camino debe ser no pensando que ni los chinos ni los americanos nos van a resolver los problemas. Tenemos que afrontar aquellas cosas en que no estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en la política industrial tenemos que aprovechar mejor las posibilidades que da el mercado único para poder competir en industrias de alta tecnología de las que estamos fuera, como la inteligencia artificial o el internet cuántico. Tenemos que hacer mejor las cosas y aplicar las recomendaciones de los informes de Draghi o de Letta, que explican qué tiene que hacer Europa para hacer eso. Europa tampoco puede seguir dependiendo militarmente de Estados Unidos, porque no se puede uno fiar de lo que haga Trump pasado mañana ni de lo que haga Putin. De modo que mientras que Europa no reduzca su independencia defensiva y de esa forma recupere su independencia política, que ahora mismo no la tiene, no podrá defender realmente sus intereses, porque estará dependiendo de lo que Estados Unidos le diga. Eso significa gastar más en defensa, sobre todo gastar mejor en defensa, gastar de forma más coordinada y desarrollar una política defensiva propia, una política de defensa unida, integrada, al servicio de la cual se pongan esas capacidades defensivas reforzadas. Todo eso no es nada fácil, porque Europa no nació como un Estado, nació como una forma de acabar con las guerras entre Francia y Alemania. Su éxito en esa tarea generó la demanda, la expectativa de integración cada vez mayor. Bueno, ahora tenemos que dar un paso importante. Si no lo hacemos ahora, con Trump, con Putin y con Xi Jinping en el barrio, no sé cuándo vamos a hacerlo.
Bueno, sí, la verdad es que estamos casi somos como espectadores, ¿no? Como convidados de piedra en un pulso entre las grandes superpotencias, nos da la sensación, ¿no? En su día miramos a China y la vimos como nuestra fábrica, fundamentalmente. Lo que pasa que luego descubrimos que su evolución ha sido tan enorme que ahora resulta que dependemos de sus patentes, casi, ¿no? En inteligencia artificial.
Así es, tenemos que cambiar el chip, tenemos que pensar que el mundo que conocimos hace 20 años ya no existe, verlo de otra manera y sacar conclusiones, de nuevo, no esperando conseguir que otros nos solucionen nuestros problemas, sino buscándolas en nosotros mismos. Lo podemos hacer, es decir, podemos planificar a largo plazo como los chinos. Los chinos lo hacen a 20 o 30 años, ¿por qué aquí lo hacemos a 2 años, dependiendo de cada ciclo electoral? Pues si lo hacemos así, pagaremos un precio y los chinos seguirán por delante de nosotros, ¿no? Y si me dicen que es una utopía, yo les digo que en Alemania no es una utopía porque se hizo una gran coalición entre la democracia cristiana y los socialistas que precisamente tiene como objetivo establecer objetivos de Estado en el que ambos partidos estén de acuerdo. Y Portugal lo hizo también hace unos años con los acuerdos que consiguieron el gobierno con la oposición. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Yo no lo entiendo.
¿El siglo XXI será el siglo de China?
Sin duda va a ser un siglo marcado por China. Si es el de China o no, eso ya lo veremos.
Rafael de Ezcayar, ex embajador precisamente de España en China, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. Es que recasco.
Es que ricasco, está bien. Gracias.